Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines de COPE Valencia, COPE Comunidad Valenciana. Hoy estamos en un sitio espectacular, en Oliva, ni más ni menos, para toda la comunidad, calentando motores de una campaña turística que se promete que sea muy exitosa y muy feliz, bueno, pues para todos los lugares que tienen potencia turística en nuestra comunidad, pero particularmente en Oliva. Bueno, pues aquí primero tienen un entorno maravilloso para disfrutar, que además es muy fácil de vender turísticamente, pero es que además la gastronomía está adquiriendo una potencia muy importante. Y de hecho, el próximo lunes pues hay una nueva edición del Concurso Nacional de Cocas. Hoy vamos a hablar de cocas de todo tipo, de este elemento gastronómico de primer nivel aquí en Oliva. Y vamos a descubrir también cómo se está incorporando este alimento, este producto, mejor dicho, a las cartas de los restaurantes más prestigiosos. El concurso nada más que tiene cuatro ediciones, va por la cuarta, quiero decir. Se inauguró hace 6 años, pero la coca no, ni se sabe las décadas que tiene de historia. Hoy también lo vamos a descubrir de la mano de expertos de mucho prestigio. Pero antes de todo esto, pues tenemos que, como siempre, contaros cómo está el tráfico y el tiempo, y enseguida, que mejor dicho, abrimos boca. De las carreteras valencianas nos cuenta cómo está su estado Lucía Andújar, de esta DGT.
Muy buenas tardes. Hasta ahora registramos tráfico fluido y cómodo en toda la red de carreteras de Valencia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre, les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y del tiempo nos informa desde la Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés.
Buenas tardes. Hoy en la Comunidad Valenciana tendremos intervalos de nubes altas, nubosidad de evolución durante esta tarde en el interior de Castellón, sin descartar algún chubasco aislado. Tendremos temperaturas que se mantienen con pocas variaciones, salvo descensos en el litoral y el prelitoral central. Se esperan hoy máximas de 25 en Alicante, 24 en Castellón de la Plana y Valencia. Viento de componente este durante esta tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central. Mañana tendremos cielo poco nuboso con nubosidad alta, tendiendo a intervalos nubosos en la segunda mitad del día. No se descarta algún chubasco aislado acompañado de tormenta en el interior de la mitad norte por la tarde. Por la mañana, algunas brumas en puntos del litoral de Castellón y Valencia, sin descartar bancos de niebla. Las temperaturas con pocos cambios, máximas de 26 en Alicante, 24 en Castellón de la Plana y Valencia. Mínimas de 16 en Alicante, 15 en Valencia, 14 en Castellón de la Plana. Viento del nordeste en el litoral de Alicante y variable flojo en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Vamos, como siempre, con nuestro jefe de informativos, Vicente Ordaz, para que nos cuente lo más destacado en el panorama informativo actual. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Hola, Carles, buenas tardes. Destacados, ¿dónde estás tú y cómo estás tú? Que a Segarra, y a mí no nos llevas a ningún bolo, pero bueno, eso ya lo debatiremos otro día.
Veníos.
A ver, yo tengo que contarte tres cosas. Una es un fenómeno paranormal. Yo no lo había visto jamás. No sé si tú, nuestros oyentes o José Manuel, que está aquí, tiene algún dato. Sabes que estamos hoy a 23 días de las elecciones autonómicas y municipales, y yo es la primera vez en mi vida en la que voy a ver, en la que vamos a ver a un mismo líder político, en este caso Yolanda Díaz, hacer campaña en las mismas elecciones por dos partidos diferentes.
Ajá.
Lo ha anunciado esta mañana. En lo que es campaña autonómica a la presidencia de la Generalitat, va a apoyar a Héctor Illueca, candidato de Unidas Podemos y buen amigo personal y compañero político. Y en la campaña municipal va a apoyar a Joan Ribó para que siga siendo alcalde de Valencia. Es decir, por la mañana apoyará a Unidas Podemos y irá en contra de los criterios y de los intereses del candidato de Compromís, y por la tarde lo hará al revés en clave municipal. Algo que, de verdad, te insisto, yo no había visto absolutamente nunca. Es una cosa, como pone Marce de fondo, de expediente X. Y luego te cuento dos sucesos. Uno ha ocurrido en Alicante. La policía ha detenido 12 personas que formaban parte de una banda que, suplantando personalidades, compraban coches que eran robados y que transportaban a Portugal. Se estima que han podido defraudar más de 330.000 euros. euros. Y también, como está el mundo, termino contándote que hay 4 detenidos por propinar una paliza en el metro de Picaña para robarle a un chico el móvil. Afortunadamente, la intervención del guardia de seguridad del metro puede evitar males mayores, pero esos 4 están ya detenidos y pasan en las próximas horas a disposición judicial.
Vicente, gracias por la información.
Pásalo bien.
Gracias. Bueno, vamos también a por la información deportiva que nos trae nuestro compañero José Manuel Segarra. En una semana ahora ya un poco más tranquilita la que se nos avecina, pero bueno, siempre con el ojo puesto en el fútbol y ojo, en el baloncesto femenino.
Eso te iba a decir. Eso te
Segarra,
iba a decir.
¿Qué tal?
Hola, muy buenas a todos. Sin duda las chicas protagonistas y con todo el merecimiento porque Valencia Basket está a punto de hacer historia. Ayer, en el primer partido de la final de la Liga Femenina Endesa, ganaron, sufriendo.
Ya, y eso el final fue un patiment, ¿eh?
Oh, y tanto. Ganaban por 20 y se pusieron a 2 las salmantinas. Pues bien, Valencia Basket dispone de 2 partidos para ganar uno de ellos. Con uno sería suficiente para proclamarse por vez primera en su historia campeonas de la Liga Femenina Endesa. O bien el domingo a las 9 de la noche en Salamanca, o bien el jueves que viene a las 8 de la tarde en La Fonteta. Por cierto, ayer récord de asistencia en la historia del equipo femenino de Valencia Basket, casi 7.000 personas en La Fonteta, un ambiente espectacular para ese triunfo que, digo, ha de ratificarse o bien el domingo o bien el jueves de la semana que viene. En cuanto al fútbol, Villeta, se ha cerrado la jornada 33 de Liga, lo hizo anoche, es decir, solo quedan 5 para el final. Cuidado con el Villarreal, que se le complican un poco las cosas. Con el triunfo del Betis ayer en Bilbao, ahora mismo solo tiene 2 puntos de margen con respecto al sexto, es decir, entre la Europa League y la Conference, no se puede dormir. Esta ha sido la jornada en la que, desgraciadamente, se ha certificado el descenso del Elche a segunda división y muy pendientes del Valencia. Como no, continúa fuera del descenso, pero con puntos de descenso. Ya sé que es un poco complicado de entender, pero es tal cual y depende de sí mismo. El próximo partido para el Valencia será en Vigo dentro de 9 días, así que lo normal es que Kluivert ya esté recuperado. Eso sí, va a perder baraja tanto a Thierry como a Cavani por culpa de las tarjetas. Por cierto, el Valencia ha puesto a disposición de los aficionados cerca de 200 entradas para poder acudir a Vigo. El club va a sufragar los autobuses. Claro, son casi 12 horas de ida y otras 12 de vuelta.
Es que es un palizón,
para los valientes que decidan acompañar al equipo.
Pero bueno, si consiguen la victoria, se dará por bien empleado. Será un gusto y un placer chuparse esas horas de autobús. Ojalá les den la alegría que todos nos merecemos con este Valencia, que Mare Megua Quinañet está aportando.
Hoy hace, Villeta, 21 años de la Liga de 2002.
Sí,
señor.
Con lo que la disfrutamos, Segarra.
Tanto que sí.
Bueno, pues gracias, Segarra, como siempre.
Hasta luego.
Y atentos a los programas informativos deportivos de esta casa para estar perfectamente informados de todo. Gracias.
Y en nada. Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y en nada el turismo es protagonista absoluto. Y en Oliva es una ciudad históricamente turística y además con una tradición también muy cercana a todo el mundo en lo gastronómico, en lo cultural y en lo festivo. Vamos a tener aquí al concejal de turismo, también a un experto forner que nos va a hablar de las cocas buenísimas. Hablaremos también con el director de los de Javier Solsona y de un detalle turístico de primer nivel, el agua como protagonista y las playas de Oliva con Oliva Sur.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Cómo puede un plato tradicional con las cocas convertirse en un referente en la gastronomía? Bueno, pues primero porque hemos sabido cuidarlas y que esa tradición pase de padres a hijos. Se han seguido confinando en las casas de toda la comunidad. Porque hay gente que se ha preocupado de que tengan pues el lugar que se merecen, de rescatarlas, de presentarlas, de ofrecerlas, de darlas a conocer. Y eso está pasando aquí en Oliva con la cuarta edición de las concurso de cocas de Oliva. Tengo aquí a Quino Calafat, que es el concejal de turismo de Oliva, para que nos dé detalles de esta apuesta que ha hecho Oliva por un plato tan particular. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carles. Pues nada, magia. Es lo que se hace con las cocas de Oliva.
Muy bien. Bueno, pues vamos a explicar cómo nace todo esto, este interés por destacar la importancia de este plato, que se ha cocinado de toda la vida en las casas y familias de Oliva y también en el resto de la comunidad, pero bueno, que no se le echaba mucha cuenta, ¿no? Hasta ahora, y hemos descubierto un manjar, ¿no?
Bueno, sí, nace, como tú has dicho bien, en las casas, pero luego nace a través de una asociación, que es Agaco, con Pepe Cotaña, que tenemos aquí al lado. Pero cuando yo no estaba todavía en el ayuntamiento, ya nació el concurso. Y, por ejemplo, uno de los temas que hablamos cuando vino Pepe a decirme, bueno, vamos a continuar esto, yo le dije, la primera pregunta fue, ¿cuál es el ámbito turístico que le vamos a dar a la coca? Uh-huh. Y, evidentemente, hemos trabajado la gastronomía con el turismo y creo que el concurso ha crecido espectacularmente en los dos últimos años.
¿Sí?
Por ese ámbito que le hemos dado de esa combinación gastronómica y turística. Es a partir de ahí donde ya hemos ido a varios sitios, a varias ferias. Por ejemplo, que es lo que comentábamos antes, en Gastronoma este año ha sido increíble la aceptación de la coca, porque prácticamente todos los hornos que había allí hacían cocas de todos los tipos. Yo me sorprendió muchísimo porque nunca lo había visto a ese nivel. Pero cuando vamos a una feria extranjera o en Fitur, Pepe también se viene alguna vez, hacemos cocas y la promocionamos todo lo que podemos.
Bueno, déjame que te lo presente, ya que estamos aquí, está sentado aquí a nuestro lado, Pepe Cotaina, efectivamente, él es forner, pero sobre todo está también el presidente de la Asociación Gastronómica Amigos de las Cocas de Oliva, y es el que es embajador, ¿no?, de este producto.
Bueno, más que embajador, soy el presidente de la asociación.
Bueno, muy bien, sí, sí.
Pero es embajador.
Y embajador también. Allá donde va Pepe Cotaina van las cocas. ¿Sabes? Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais ahora mismo y a la audiencia.
Te tengo
que
decir que es verdad que toda la vida he comido cocas sin dar tampoco... sí, las he disfrutado, porque es verdad que están espectaculares. Pero hasta que alguien como vosotros pues la pone encima de la mesa, nunca mejor dicho, y la pone en valor, pues no uno no se fija, ¿no?, en el detalle de un alimento que, jolín, que es, tiene una potencia turística también muy importante.
Muy grande, a nivel turístico, increíble. Y aparte, pues gracias a la labor que está haciendo la asociación y con este concurso, que lo que hacemos es asignar el producto territorio, pues ajá, hemos conseguido que muchos restaurantes en su oferta gastronómica tengan el tema de las cocas. Y una cosa muy importante es que ya van naciendo coquerías como restaurantes. No pizzerías, sino coquerías.
Coquerías. Mm-hmm. Porque la coca y la pizza, ¿qué relación familiar tienen?
¿Qué tema has tocado?
siempre me toca explicarlo.
A ver, pues claro.
Pues sí, pero es fundamental explicarlo, porque se entiende, porque la coca es anterior a la pizza. ¿Vale?
Dilo otra vez.
La coca es anterior a la pizza. Y tenemos unas referencias históricas muy importantes que siempre conviene recordarlas, ¿no? Y bueno, si queréis empezamos al revés. Contamos primero la pizza y luego vamos a las cocas, ¿no? Bueno. La pizza en sí, pues no es pizza hasta que nos incorpora el tomate, ¿no? El tomate es un ingrediente que viene del Nuevo Mundo, de México concretamente, y entra por la península ibérica hasta que llega a Italia por mandato de la Santa Sede. Uh-huh. Es decir, por lo tanto, nosotros llevamos el tema del tomate, lo llevamos a Italia. Recordemos también que tenemos dos papas valencianos, Alejandro VI y Calixto III, que son uno sobrino del otro, y justamente después del descubrimiento
de aquel lado.
De aquel lado, de los Borja, ¿no? Entonces, y luego, pues nada, ya nos asentamos mucho antes con el tema de las tropas de Aragón, que estaban asentadas en Nápoles. Recordemos que las tropas de Aragón pertenecían al antiguo condado de Cataluña, el antiguo reino de Valencia, el antiguo reino Balear,
sí.
Nápoles, como estábamos diciendo antes, Sicilia y tal, ¿no? Entonces las tropas, ya hay documentos escritos en que las tropas de Aragón cocían tortas calientes sobre las piedras calientes, o sea, tortas planas de pan sobre piedras calientes.
Piedras calientes.
De ahí nacen las cocas ya, ese es el referente que ya... las cocas son las que dan valor a la pizza que posteriormente vienen luego, ¿no? Y la pizza en sí, hasta 1880 y pico, cuando el tema de la reunificación italiana...
O sea, que entonces la coca es la abuela
de la abuela de la pizza. Por supuesto, la abuela de la pizza.
Muy bien.
¿Vale? Y luego tenemos una cosa muy peculiar que, claro, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y oliva? O sea, oliva es referente al tema de las cocas,
ahí,
¿no?
Ahí voy yo, cocas...
En toda la franja mediterránea se hacen las cocas, pero claro, tenemos en cuenta una cosa que, si hablamos de la Super Aragón, tenemos que hablar precisamente de Alfonso X el Magnánimo. ¿Ah? Entonces, habían dos familias muy, muy acercadas al tema de Alfonso X, que son los condes de Oliva, los Centelles, ¿sí?, y el ducado de Gandía, los Borja. Entonces, se me acompañaban siempre en todas sus... hazañas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, tal. Y es que también tenemos que pensar una cosa. Muchas veces, cuando hablamos de las tropas de Aragón, pensamos que siempre vamos con flechas, lanzas y tal. No, cuando nosotros vamos a un sitio, vamos con nuestras costumbres, claro, con estas cosas, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gusta hacer, por ejemplo, una paella en México?
Hombre, claro,
lógicamente.
Sí. Bueno, hacemos comida, paella, allá donde vamos, las nuestras.
Las nuestras, ¿no? Lógico. Pues lo mismo pasa con el tema de las cocas. Nosotros implantamos el tema de las bases y tal. Y luego, una cosa muy importante, y ya lo hablábamos antes, ya hay historiadores italianos que ponen en duda ya el tema del origen de la coca napolitana, que sea de Italia.
Ya.
Es decir, con lo cual...
O sea, que ya hay historiadores italianos que estas tesis que tú estás aquí apuntando también les hacen suyas. O sea, que te dan, sí, la razón, vamos.
Sí. Y eso ha salido en prensa hace, sí, un mes. Es decir, con lo cual, se va notando un poquito la labor que estamos haciendo en la...
En cuanto a ingredientes, la coca es un plato bastante sencillo, ¿no?
El
harina,
más sencillo.
Agua... aceite
y sal.
Su punto de sal y ya está, ¿no?
A ver, agua, aceite, harina, bueno, sí, la harina,
¿no
y
dicho?
La sal.
¿No lo he dicho?
La farina, la
sal. Y la sal.
Lo más importante, ¿no?
Y luego, pues, el aceite es harina, posterior. Claro. El aceite es posterior, más hacia la posguerra, hacia aquí, ¿no? Porque se tenía que enriquecer de alguna manera el tema de las
y
masas.
El saborcito.
El tal, ¿no? Entonces, eso ya ha permanecido. Entonces, está la harina, por supuesto, el agua, la sal y el tema del aceite, para enriquecer un poquito la masa.
Tenemos aquí un poco de ambientación musical, ¿eh?
Mucha
porque
ambientación.
Estamos aquí preparándonos sobre todo para, bueno, mañana, que el concurso tiene varias fases, sí, y el lunes, que es el día grande, ¿no? El día de este concurso nacional, en el que se presenta gente de todos los rincones a lo que también nos encanta a los valencianos. Aquí yo soy mejor que el otro haciendo una paella o una falla, nos da igual.
Va a haber mucho nivel este año.
Sí, ¿no?
Va a haber mucho nivel.
Sí, es un nivel muy saludable.
Muy saludable, muy sano.
No es un pique real, no. Porque si vienes, Carles, que estás invitado, evidentemente.
Por supuesto.
Verás que los cocineros pasan de una mesa a la otra,
sí,
a ver cómo están haciendo los demás la coca y qué le han puesto y qué le han quitado. O sea, es un ambiente muy sano. Incluso hay gente que se va aquí con recetas de otros cocineros para hacer en sus restaurantes.
Qué bueno, qué bueno. Vale. ¿Y cómo ha sido esa incorporación de un plato tan sencillo, entre comillas, a tantos restaurantes que parece como que la hemos redescubierto?
Pues eso ha sido un poco la labor.
No sé qué decirte.
Yo creo que hasta que no se celebró el segundo concurso de cocas...
Sí.
No se le veía la importancia que tenía la coca. Se veía como más bien un plato humilde.
Sí.
¿Vale? Como habéis dicho antes, se conserva y nace mucho en las casas, ¿no? Pero los grandes conservadores han sido los hornos. En Oliva, por ejemplo, tenemos tradición de que Divendres de coques del Divendres. Significa que en todos los hornos,
¿sí?,
de Oliva, en todos los hornos de Oliva,
todos los
viernes hay cocas.
Muy bien.
Pero desde muchos años. O sea, yo de pequeñito ya lo recuerdo. Es decir, aquí todos los viernes, hoy viernes, puedes encontrar cocas en cualquier tal, ¿no? Pero ha sido un producto muy humilde que se conservaba, como he dicho antes, en las casas. Se desarrollaba mucho los días de lluvia, porque la persona, el jornalero de casa...
Antes me lo contaba Kino y no entiendo muy bien por qué. ¿Por qué días de lluvia se comía coca?
Pues porque no se podía salir a trabajar, había un ambiente rural y agricultor, y entonces, como no se podía salir al campo, pues de ahí también nacen las cocas escaldaes, los pinchos que hablábamos antes y tal, se escaldaba la harina un poco en casa,
ya.
Se hacía en casa y se ponía lo que realmente lo que tenían en casa.
Aquí llamamos la coca la calzón, que le pones huevo, le pones
atún, le pones tomate, o sea...
Entonces, puedes hacer una combinación propia, la que tú quieras. Además, como es caliente,
que es muy típica de Oliva, la gamamblera, la marchal también.
Como sí. Es caliente, pues cuando llueve y todo eso, pues es muy fácil de hacer y la gente...
Es que además es también un producto muy sufrido, ¿no? Primero porque admite sobre él
cualquier
quieran ingrediente que te apetezca.
Dulce o salado.
Sí. Muy bien, sí. Tomate, o sea, verdura, berenjena, yo qué sé, alcachofa, cebolla.
Claro, Carles, al principio era una cosa muy básica de los ingredientes que nos producía el mar y la tierra, ¿no?
Correcto.
Pero ahora, cuando la coca en sí ha entrado dentro de la restauración, también hay un elemento fundamental, que es la creatividad del cocinero, sí, ¿vale? Sí, sí. Entonces, se han dado cuenta de que forma ser un plato extraordinario dentro de la gastronomía. Y luego, claro, también, entre otras cosas, el concurso ha tenido tanto nivel... Sí. Y lo vamos a ver el lunes.
Sí, sí, no, el lunes.
Lo vamos a ver el lunes. La creatividad de todos los cocineros y panaderos que van a venir.
Muy bien. Ahora que hablaremos de eso, pero antes quiero preguntarle también a Quino, al concejal de turismo, esa apuesta que se hace desde Turismo Oliva, también por la parte de la gastronomía, ¿no? A la hora de vender un lugar turístico como es Oliva, aunque también tiene su parte industrial, ¿no? Y su parte agrícola, que fortemente sí. la mantiene, no la ha perdido. ¿Qué valor le dais a este elemento diferenciador de las cocas y en general a la gastronomía?
Mira, desde hace 3 o 4 años, desde que entré en el ayuntamiento, la verdad es que combinar gastronomía y turismo ha sido una cosa muy difícil. El sector gastronómico se tiene que creer realmente que eso es turístico, entonces tiene que crear productos nuevos. Y ya no nuevos, sino coger lo que tenemos en casa, ¿vale? Y potenciarlo. Se han creado muchísimas semanas gastronómicas de platos de cuchara, de arroces, de pescados, claro, de carnes, para que la gente conozca realmente todos los platos que tenemos en la ciudad y cuando vengan aquí saber a dónde ir, ¿no? O qué buscar realmente. Se ha potenciado tanto la coca como el figatei, como la perera farcida. Todo lo que tenemos se ha potenciado a niveles...
Sí, máximo.
De salir fuera, sí, incluso sí, sí. Hoy estamos aquí y tenemos figateis en Bilbao, en la feria de Bilbao. Están ahí confeccionando dos figateis. Nunca me hubiera imaginado, la verdad, es que la gastronomía tuviera ese potencial, ¿vale? Y la coca lo ha demostrado trayendo altos
cocineros.
Que avalan además el concurso.
Y te quería preguntar por... Bueno, efectivamente hay un jurado ahí...
Experto, hay un jurado extraordinario este año.
Sí, que, ¿hay tanto margen para la creatividad culinaria?
Demasiado.
En sí. Un plato, como decías, sí, antes, sí, humilde.
Sí, sí, sí. Mira, fíjate. Hablando del jurado, el presidente de la mesa del jurado será Quique da Costa este año. Es decir, viene José Manuel López con la estrella Michelin, de Pepsi Brasses, Cristina Figueira también con una estrella Michelin, Sol Profesor, Rafa Soler de Calpe con una estrella Michelin, en fin, Vicente Sancho, que viene de parte del gremio de panaderos, que es maestro de maestros de panaderos, es decir, lo más alto que hay en España. ¿Sí? Solamente hay 2 personas en toda España con ese rango, es decir, que se valora mucho la masa, se valora mucho la creatividad. Es decir, cuando nos avala este tipo de gente en la cocina y en, ¿sí?, en la gastronomía, ¿sí?, es porque realmente se cree.
Claro. Sí, 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 sí.
Entonces nos da potencial y lo que hace es que la coca entre con un valor extraordinario dentro de toda la restauración.
A ver, yo cuando me como la coca, las cocas, me las disfruto y ya está, y no me fijo en gran cosa. Pero ahora que ya este nivel aquí, con este concurso, ¿en qué me tengo yo que prestar atención para ver esta coca? Mira, está al nivel que se merece un vuelo como Oliva.
Te cuento, yo por ejemplo, comparo un poco la coca con los enólogos, ¿vale? Con los que prueban el vino. A mí me dicen, bueno, ¿tú qué sabes un poco de vino? Que no tengo ni idea. ¿Te gusta? Sí o no.
Ya, bueno, claro.
Depende de mi gusto, pues me gustará el vino o no me gustará. Para mí, yo soy un buen enólogo, ¿no? Lo que no sabré es en qué bodega o qué vino es, pero bueno, sé si me gusta o no me gusta. En las cocas es muy parecido. Pero las cocas, lo bueno que tienes es que lo haces a tu gusto. Le puedes poner pescado, verdura, carne.
Sí, 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 todo le cabe. Sí, sí,
le
sí.
Cabe. Entonces las puedes hacer a tu gusto. Entonces las cocas deben de gustar a todo el mundo, ¿vale?
Y como en el otro producto, ¿el secreto está en la masa?
El secreto siempre está en la masa.
Aquí muchas masas mañana.
Mañana vamos a ver muchas masas, ¿eh? Pero por eso hemos puesto a una persona que entiende de masas. Es decir, hay muchas personas que avalan y les gusta el tema de las cocas, pero la masa se va a valorar muchísimo.
Sí.
¿Vale?
¿Tiene que quedar finita o tiene que quedar más crecidita?
Bueno, eso ya cada cocinero
cada
y tal. A mí, si me preguntas por mi gusto, a mí me gusta que sea un poquito esponjosa y que sea a la vez crujiente.
Ostras, eso es muy difícil.
Muy difícil.
Claro. Que cruja lo justito, pero que tenga esa esponjosidad, ¿no? Que en la boca, sí, ¿no? Te dé ese...
Y luego, pues que tenga los matices, que únicamente... a mí me gusta que se note el sabor de la masa.
Correcto.
¿Vale?
Ese pan, y, pan bueno, ¿no?
Sí, pues muchas veces caemos en
con
el
masa madre, supongo.
Con masa madre, por supuesto. Nosotros, vale. En los restaurantes, la que hacemos, la coca que hacemos, la hacemos con masa madre. ¿Vale? Con una fermentación muy larga, mínimo 24 horas. Pero aquí, pero hay gente mañana
masa madre,
que
masa madre de verdad, ¿no? No eso que de repente se ponen en el.
No, no, masa madre de verdad.
Masa
madre de verdad y además con fermentación muy larga. Que es más, más saludable y más digestiva.
Muy bien.
Tendrías que venir a verlo. Es que
sí, no, si yo estoy por venir. Hoy estamos haciendo el aperitivo, ¿no? Mañana tenemos concurso de coca
dulce.
Dulce, ¿no? También los críos aquí van a tener su protagonismo porque queréis que esto perdure y, por tanto, las nuevas generaciones también tienen que estar ahí presentes, ¿no?
La gente joven lo que queremos es ya... Desde que hacemos un concurso gastronómico siempre hacemos dos, el amateur y el profesional.
Vale.
¿Por qué el amateur? Porque el profesional nace de una casa, es decir, de nuestras abuelas, antepasados, y nacen en una casa y luego pasa a un restaurante. Entonces queremos conservar las tradiciones y que la gente joven conozca nuestras tradiciones y desde la educación, desde los colegios, que sepan por como mínimo que es una coca, que es lo que lleva.
Claro, claro, claro.
Normalmente llevamos 2 años haciendo la coca con pasta de sal, que la confeccionaban, que era una figura en 3D, ¿no? Que le ponían sus propios productos, el detalle de si llevaba tomate
guisantes,
o cebolla o guisantes, muy detallistas los niños. Este año, por fiestas y tal, no llegamos a tiempo porque el puente nos ha fastidiado un poco, pero este año van a hacer un dibujo.
Dibujos.
Pero lo que queremos es eso, conservar la tradición y que ellos entiendan lo que es.
Mira, yo quiero apuntar, aparte de lo que ha dicho Kino, una cosa muy importante. Este concurso de cocas es el único en toda la comunidad valenciana que recoge el amateur. Los niños tienen un protagonismo especial, los niños,
¿sí?
Las escuelas profesionales de gastronomía.
Eso es otro punto.
¿Vale? Muy importante. Y luego el tema de los profesionales. Es decir, abarcamos.
Sí, luego lo haremos con Javier Solsona, nos contará justamente también ese aspecto que es fundamental, ¿no? El de que en las escuelas se enseñe.
Un producto tan básico como son las cocas.
En general, ¿no? Toda nuestra gastronomía, que es riquísima. Durante años la paella y el arroz al horno han cogido todo el protagonismo y nos hemos olvidado de tantísimas cosas riquísimas como esto de las cocas, porque es sorprendente, por ejemplo, que teniendo como tiene pues tantos años de historia. Solo hasta que os habéis puesto la frente de vosotros.
Y hay muy poco escrito sobre el tema de las cocas, ¿eh? Yo recuerdo una anécdota, recuerdo que cuando empezamos a trabajar con el tema de las cocas, claro, yo me iba a historiadores y decía, oye, quiero hacer un análisis del tema de las cocas. Y la gente decía, uy, pues de las cocas no hay nada. Si fuera de la caña de azúcar en oliva, tía la marinera, ¿no? Si fuera del arroz, tenemos mucho para escribir.
Demasiado.
Pero de las cocas casi nada. Entonces íbamos a conseguir personajes históricos como el botánico Cabanilles,
ajá,
hasta que vamos tirando el hilo y te conta pues, todo, antes toda la historia que hemos hecho, ¿no?
¿Y el origen de las cocas puede ser que sea árabe?
A ver, las cocas pertenecen a la familia de los panes planos. En todas las culturas existen los panes planos. Es decir, puede que haya influido el tema, ten en cuenta que 800 los árabes en España,
claro,
pues haya influido muchísimo en esto, ¿no? Pero quiero decir, los panes planos existen en todas las culturas, ¿eh?
Correcto. Sí, no, es que he visto, en fin, históricamente cómo se come ese tipo de panes planos y, uh-huh, en esas tierras, pues en fin, es un producto...
En Marruecos todavía se hace sobre piedra.
Exacto,
caliente.
Por esto lo decía, sí, por esto lo decía. Entiendo que
y luego hay muchas,
en Grecia también.
Tiene una relación muy directa, claro.
Y luego hay unas similitudes muy, muy curiosas que hemos ido descubriendo, hemos ido estudiando también. En Brasil, por ejemplo, existen las farinas, que son unas cocas exactamente iguales que las nuestras. Hay algunas que las hacen de carne y las otras con verduras igual que las nuestras. Los langos en Hungría, que lo hablábamos también hace un tiempo con Kino también, que son unas cocas exactamente como las nuestras. Y luego la influencia que hemos tenido en México, el intercambio de Hernán Cortés con el tema de los indígenas y tal, con los tacos mexicanos, etcétera. Es decir, que tenemos ahí una cultura gastronómica dentro de las cocas.
Queremos hacer unos intercambios a lo mejor el año que viene.
¿Ah, sí?
Con estos países, a ver qué es lo que nos traen.
Ah, es interesante, ¿no? Sí. Este concurso que ahora es nacional, quién sabe si a lo mejor dentro de poquito es internacional, como las paellas de Sueca.
Pepe ya está haciendo sus contactos, ya cuando lo tenga, lo sentamos y vemos.
Que fijaros, curioso hasta dónde llegan, ¿eh?
Bueno, y con este jurado tan experto que vais a tener, y con otros participantes de todos los rincones, que van a tener que valorar. Solamente, claro, porque...
La lista es larga. No.
De cosas que hay que valorar.
Sí. Vamos a ver, pues he recortado, ¿eh?
Ah, vale.
He recortado muchas premisas porque este cuarto concurso, como me ha dicho Kino, asienta el tema del concurso de las cocas en oliva. ¿Vale? Ha sido el primer concurso overbooking, se nos ha salido.
Este año, siempre, este año sí.
siempre hemos cogido 20 participantes profesionales. Uh-huh. Este año hemos cogido 22 y 10 profesionales se quedan fuera.
Ostras. Claro, no ha cabido ya. No, para más.
Hay que cortar ya por tiempo.
Sí, se va a hacer en este mismo espacio. Estamos en el edificio polivalente de Oliva. Que es muy grande, es enorme.
Ayer era un llamado en Carlos.
Ayer era un llamado de Cuenca que querían presentarse. Ya. O sea, fíjate, no puede ser, porque hay muchas cosas que hay que llevar a imprenta, hay muchas cosas que hay que desarrollar y ya no se puede. Claro. Y luego con el tema de las escuelas ha pasado lo mismo. Siempre cogemos 5 escuelas.
Sí.
Son 9 y 2 se han quedado fuera. Es decir, estamos asentando ya, el concurso de Coca
está asentado ya. Ahora sí que hay que darle el sentido internacional, por decirlo de alguna manera.
Y luego, pues, me hablas del tema de los criterios. Bueno, yo siempre dejo unas premisas que el jurado profesional ponga después, ¿no? Pero hay 4 factores fundamentales. Uno es la armonía de la receta.
Sí.
El sabor de la misma, el conjunto de la misma.
Vale.
La valoración y estado de la masa. La masa es importante,
claro,
eso
claro,
lo hablamos
por
antes.
Supuesto, por supuesto.
Y luego otro valor fundamental es la creatividad de la mano del cocinero del panadero. Y a partir de ahí las premisas que quiere poner el jurado más.
La creatividad que será en lo que se le pone encima, ¿no?
Por encima ya... o de forma de cómo se decora.
También.
Sí, es mejor que muchas veces la decoración rompe a lo mejor el tema del sabor. Es decir, puedes poner algún ingrediente que se coma todo el sabor de todo el resto de las cosas. Entonces,
el año pasado teníamos una que parecía una crepe.
Sí.
Un gofre. Y incluso un CDT hizo una estrella.
De moros y cristianos. No un CDT, el Instituto de Oliva.
Las formas pueden ser múltiples. Pueden ser múltiples.
Claro.
Y el diseño también tiene su atractivo.
La presentación del plato, muchas cosas.
Pues nada, quien quiera disfrutarlo, pues que se acerque por aquí. El próximo lunes es el día grande, aunque ya tenemos de semana muchas cositas y bueno, pues esto va a ser un festival de las cocas para todos los que quieran acercarse a conocerlas de cerca.
Carles, si me permite, una cosita. Yo quería agradecer la labor que está haciendo Kino a nivel gastronómico y a nivel turístico con el tema potencial, el tema de las cocas, y a mis compañeros de la asociación también.
Muy bien. Pues para todos ellos, buen trabajo, enhorabuena y gracias por, como se suele decir, poner en valor un producto tan especial. Que vengan y que lo disfruten.
A ti, Carles.
Este fin de semana, el lunes y todos los viernes.
Sí. Y cuando llueva.
Gracias a los dos. Kino y Pepe, ha sido un placer. Gracias.
Muchas gracias.
En nada hablamos con la CDT y también de Oliva Surf, que aquí tenemos un pack completo de turismo en Oliva.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Qué me dirías si te digo que ya hay solución a la necesidad de reponer dientes naturales ausentes o en mal estado, aunque no tengas hueso o hayas perdido implantes previamente colocados? Pues sí, la tienes en Clínica Vericat, porque son pioneros en implantes de carga inmediata, es decir, la colocación de implantes y dientes fijos en un solo día. Yo llamaría ya al 963-391-684. Te lo repito, 963-391-684. O iría directamente al Paseo de la Alameda número 65 bajo. Te van a realizar una ortopantomografía, un tac dental y una exploración. Y con toda esa información te van a realizar un plan de tratamiento y un presupuesto adaptado a tus necesidades. Tus dientes e implantes fijos en un solo día en Clínica Vericat.
Del 5 al 7 de maig torna la Fira Agrícola i de Comerç de Turís. Un gran aparador amb maquinària agrícola, automoció, vivers, una àmplia oferta de productes i tot un poble per a descobrir. Posem en valor a Turís i ens agradaria que ens visitares. T'esperem. Ajuntament de Turís.
Judas Joyeros. De los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería. Los mejores en microfusión de platino. Y los únicos con 2 talleres propios de joyería en Valencia. Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Llega a Valencia Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Rocío Jurado, el musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube, enganchados a ti.
Viu un camí d'emocions escèniques amb les arts.
Con Les Arts se regala la emoción del directo, con los espectáculos más destacados en uno de los lugares más emblemáticos de Valencia. El recital de Marianne Crevasa, la mezzosoprano francesa de origen valenciano, va a ser un éxito seguro. El concierto lead, voz acompañada de piano, será este domingo por la tarde con canciones de Maurice Ravel, Claude Debussy, Jesús Guridi, Frédéric Monpou y Manuel de Falla. La artista que está triunfando en escenarios internacionales como las óperas de París y Viena, La Scala, Salzburgo y el Metropolitan actuará en la sala principal junto al pianista Alphonse Mann. Todo un lujo para los sentidos, sin duda. Ópera, ballet, conciertos sinfónicos, flamenco o grandes voces líricas. Regalarles arts es regalar emociones inolvidables. Por cierto, antes de que se me olvide, la próxima ópera que va a estrenarse en el Auditorio Valenciano es L'Incoronazione di Popea, la última ópera compuesta por Claudio Monteverdi y, a su vez, la primera ópera que está basada en hechos históricos y no en leyendas o mitos. Pero aún hay más. Viene el espectáculo de danza contemporánea Opening Night de La Veronal, la ópera Hernani de Giuseppe Verdi o la Compañía Nacional de Danza con el espectáculo Carmen, entre otros. Así que elegir uno de entre todos va a ser lo más difícil. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope València i també en lesarts.com.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
Cope Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bueno, pues una parte muy importante cuando hablamos de turismo en la Comunidad Valenciana es el papel de los centros de turismo. Un papel fundamental a la hora de, bueno, no solo de dar a conocer las excelencias que tenemos en la Comunidad Valenciana, sino también de formar a profesionales que en diferentes ámbitos pues van a ser referentes para acoger correctamente a la gente que nos visita. Vamos a hablar hoy con Javier Solsona para que nos dé detalles de cómo funcionan estos centros de turismo y también el papel que han jugado en este concurso de cocas tan interesante en Oliva, que tendremos en Oliva, como digo, este fin de semana y el lunes. Javier Solsona, director de CDT Turismo y Comunidad Valenciana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte, Javier. Y de conocer detalles. Bueno, podemos empezar a explicar a la gente, ¿no?, qué es CDT y qué papel juega en el turismo de nuestra comunidad.
Bueno, pues la red de centros de turismo es una red que integra 10 centros de formación de toda la Comunidad Valenciana y que está especializada exclusivamente en la formación para mejorar la competitividad turística de la comunidad. Y muy especialmente en una de las áreas que trabajamos es en la de servicio de sala y cocina.
Ah, muy bien. Bueno, y particularmente, ¿cómo veis esta irrupción de un producto tan particular y concreto como son las cocas de oliva entre los platos, que ahora tienen cierto protagonismo, cada vez que alguien nos visita y que quiere comer lo típico de la comunidad?
Bueno, pues las coques pues son un plato fundamental dentro de la gastronomía de la Comunidad Valenciana. Y además, mucho más histórico, podemos decir, que otros, sí, con un peso enorme, como puede ser el de la paella, ¿no? Es un plato con una gran tradición, un plato, sí, que incluso en el pasado se exportó a otros países y que se ha convertido a través de esos países en otros subproductos tan famosos como puede ser la pizza, ¿no? O sea, que tenemos un plato estupendo, con una elaboración tradicional de gran calidad y que además podemos cada vez más poner en valor y proyectar a través de la gastronomía, ya, ya no solo tradicional, sino la comercial y la de que ofrece una cocina de un más alto nivel.
Yo tengo que decirte que no soy experto, ¿eh? La sensación de que las cocas permiten presentar los productos típicos de nuestra despensa de una forma muy, ¿no?, muy, muy sugerente, porque ahí cabe prácticamente de todo, ¿no?
Sí, la verdad es que es un plato muy, muy versátil, ¿no? Con una base común te permite pues innovar bastante, seleccionar los productos que puedas acompañar a esa base. Y la verdad, aunque las cocas tradicionales siempre tienen productos que son además productos de la tierra, productos de producción de la Comunidad Valenciana, sí, muy bien identificados, pero siempre permiten, pues eso, innovar, aportar nuevos ingredientes y nuevas combinaciones que nos llevan a platos muy sugerentes.
Hablando de innovar, quiero también que me expliques, Javier, bueno, ¿cómo habéis apostado justamente por esa innovación gastronómica? En una formación en la que antiguamente parecía que el turismo nos venía dado de una manera, bueno, pues prácticamente sin pretenderlo, y que ahora cuidamos de una manera, yo diría que hasta exquisita, intentando formar a profesionales en todos los ámbitos que tengan que ver con la hostelería.
Bueno, pues la verdad es que, claro, el turismo ha cambiado mucho, ha evolucionado muchísimo. La Comunidad Valenciana era un destino que se caracterizaba exclusivamente por el sol y playa.
Sí.
Un sol y playa muy básico. Ahora, actualmente también tenemos el producto de sol y playa, pero mucho más desarrollado, una oferta complementaria muy rica. Y en ese proceso de mejora, yo creo que en los años 90 se apostó por la formación, por generar un servicio de excelencia, un servicio de mayor calidad, y, y sin duda fue un gran acierto. Desde entonces hasta ahora se han formado muchísimos profesionales en la red de CDTs. También ahora hay otras entidades que se dedican a la formación turística y eso nos ha permitido pues dar un paso adelante muy importante. Además, paralelamente, la gastronomía se ha convertido en uno de los atractivos principales turísticos y en nuestra comunidad está tomando un peso enorme. Una muestra de ello es que cada año tenemos más estrellas Michelin, más soles Repsol, restaurantes gastronómicos de gran calidad. La restauración, digamos, media está subiendo su calidad cada día más y, por tanto, contamos con un producto gastronómico excelente.
Sí.
Eso a nivel del servicio de hostelería. Pero es que, además, a nivel de producto, yo siempre cuento la anécdota de Joël Robuchon, que era el cocinero con más estrellas Michelin del mundo, un cocinero francés que tenía vinculaciones con la zona del norte de Alicante y venía a visitarnos de vez en cuando, y él decía, es que el producto con el que cuenta la Comunidad Valenciana, el producto de la tierra, el producto del mar, con el que cuenta la Comunidad Valenciana, hay muy pocos territorios con el que cuenta, ¿no? Nuestros aceites, nuestros vinos, nuestras carnes incluso, nuestros pescados, nuestras verduras, y bueno, tenemos una variedad de producto enorme y de grandísima calidad. Y
excelente. Esto nos ha pasado siempre, ¿eh? Que no hemos sabido valorar lo nuestro porque lo teníamos un poco, bueno, pues hecho, ¿no? Y bueno, pues estaba ahí y no le dábamos mayor importancia. Incluso con el tema de la gastronomía parecía que nada más que comíamos paella y era lo que le ofrecíamos a todo el mundo. Y ahora hemos descubierto que no solamente somos capaces de tener un abanico muy enorme, sino que además la gente se preocupa, ¿no?, en ir creciendo profesionalmente y ampliando horizontes en creatividad y en todo, ¿no?
Sí, sí, así es. Y de hecho nosotros desde el año 2018 contamos con una marca gastronómica de la Comunidad Valenciana, que es Mediterráneo, que además está desarrollando a un gran ritmo. Y la verdad es que estamos presentes en muchos países de Europa haciendo demostraciones gastronómicas, llevando a ferias como Fitur, como la Feria de Berlín, como la Feria de la World Travel Market de Londres, pues nuestro producto, mostrándolo, como digo, haciendo promociones de todo tipo y con una aceptación enorme y cada día más, porque vemos que efectivamente la gastronomía valenciana tiene un recorrido muy grande y una gran aceptación entre los turistas que nos visitan.
Muy bien. La última pregunta que te quiero hacer, Javier, bueno, ¿cómo valoras ese tipo de iniciativas como este concurso de cocas, que desde hace 4 años, bueno, pues quiere abrirse camino entre los más relevantes para destacar la importancia de un producto tan importante como es la coca en la Comunidad Valenciana?
Pues mira, la verdad es que nosotros siempre le hemos dado un gran valor a este concurso, porque de hecho nuestros CDTs en el concurso de escuelas están participando y este año participarán otra vez, y siempre ponemos un gran interés en fomentar la participación, porque creemos que fomentando la participación de estos concursos es como uh-huh. conseguimos que la gastronomía se dé a conocer y pueda desarrollarse cada día más.
Muy bien. Javier Solsona, director CDT Turismo y Comité Valenciana, muchísimas gracias. Que disfrutes de estos días de celebración gastronómica aquí en Oliva, y enhorabuena por el trabajo que realizáis.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por el interés y por potenciar la gastronomía.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bueno, pues cuando llega el verano tenemos un hándicap todos, y es que tenemos que conciliar la vida personal con la vida laboral, que los niños tengan vacaciones, que los padres también, no coinciden las fechas, los padres tenemos como mucho, con quien tenga suerte, un mesecito, quien sea autónomo ya ni eso, y ya veremos cuándo, y a los niños hay que darles también oportunidad de que disfruten a tope. Y aquí tenemos afortunadamente en Oliva un lugar perfecto, gracias también a las actividades que nos ofrece Oliva Surf, y aquí nos acompaña el responsable de ello, que es Carlos Parra. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que en Oliva Sur ya vais a tope planificando un verano intenso y, bueno, de mucho trabajo también para vosotros, ¿no?
Efectivamente, nosotros para el verano empezamos ya, pero es que nosotros hemos empezado ya antes con viajes de fin de curso.
Sí.
Que básicamente el mismo producto que para el verano, pero solo para niños.
Muy bien.
Así que todo el año estamos funcionando.
Cuéntanos, ¿qué es Oliva Surf y qué tipo de actividades de instalaciones ofrece aquel que os elija para veranear?
Oliva Surf nació como una pequeña escuela de vela, como nombre indica, las actividades puramente náuticas.
Sí.
Poco a poco vamos creciendo y cogemos ya grupos formados que vienen ya a hacer un paquete turístico con alojamiento, con restauración, y a partir de ahí empezamos ya con los paquetes para viajes de fin de curso. Entonces ampliamos la temporada de solo verano a desde marzo, básicamente. Uh-huh. Poco a poco el turismo activo con el tiempo ha ido bajando, nos enfocamos más a los niños, vienen menos adultos, y entonces pasamos en verano a trabajar lo que has dicho antes, para que los padres también
descansen. Los campamentos de verano, ¿no?
Los campamentos de verano.
Los padres tienen sus vacaciones.
Exacto. Nosotros trabajamos julio y agosto completamente para campamentos de verano.
Y son todo un éxito, ¿no? Porque es que no paráis.
No paramos. Empezamos en marzo, prácticamente abrimos la escuela ya para marzo, y hasta final de septiembre son todos los meses al agua.
¿Qué tipo de actividades hacéis?
Pues las más conocidas como windsurf y paddlesurf, pero luego ya las más modernas como kitesurf y airfoil.
Perdona, que es que yo tampoco soy experto. A mí el windsurf y el paddle, yo hasta ahí, perfecto. El
windsurf y paddle sobre la tabla, o con vela o sin vela.
Fenomenal.
El kitesurf sobre la tabla, pero con cometa.
Con cometa.
Vale. Luego está el e-foil.
¿El e-foil?
Es la tabla que flota por encima del agua.
Sí.
Eléctrica.
¿Ah, sí?
Que no hace falta ya viento.
Ah, qué bueno.
Y esa es la iniciación para windfoil, que sería ir con foil, con bien cometa o con bien con un ala, que está ahora.
Y todo esto lo practicáis y lo enseñáis.
Lo intentamos enseñar.
Claro, claro.
Luego ya está la parte que ponga
cada
uno para,
¿no? Para conseguir.
Tenemos actividades más sencillas, pues para que puedas venir un día y hacer tus actividades y te vas,
sí,
te lo pasas bien, ya como está. La piragua y el paddle surf, que son muy sencillitas.
Claro.
Y luego ya tenemos cursos que tú te apuntas por horitas y según las cosas, las horas que quieras hacer, el nivel que quieras alcanzar.
¿Qué rango de edad trabajáis vosotros? Antes hablabas que los niños son
protagonistas.
¿8 añitos hasta...?
Menos meterse en el agua, hacer actividades, ya es más jugar con el agua que con material dentro del agua.
Correcto.
A partir de 8 años, hasta que el cuerpo aguante.
Hasta que
el cuerpo aguante.
Eso, pero hay grupos para más mayores, ¿no? 15, 16, 17, tal.
Los campamentos de verano es hasta 16.
Ajá.
Pero los adultos también pueden venir a hacer actividades en verano.
Muy bien, no estamos bien.
No con el paquete de campamentos, pero sí.
Alguno vendrá a traer a los niños y de paso él se apunta, ¿no?
Exacto. En el apartotel se pueden quedar los padres mientras los niños están haciendo actividades y se quedan a dormir con sus compañeros. los padres pueden hacer cursos de actividades.
Ese aspecto es importante, el del alojamiento, ¿no? Porque tenéis, disponéis aparte hotel.
Y tenemos un aparte hotel, el mismo edificio, una zona de albergue. Así, la zona de albergue es como un campamento, es habitaciones comunes.
Sí.
Y la zona de apartamentos es de estudios de dos personas y apartamentos para cuatro personas, para familias.
Qué bien. Bueno, quien nos elija porque diga, ostras, yo quiero que mis niños pues practiquen deporte, que es algo muy saludable, van a aprender un deporte que lo mismo en un futuro les apetece seguir haciendo, se van a divertir, van a estar con niños de su edad, que también es socializar, es fundamental. Y ahí habrá quien diga, ¡ay! El meu chiquel, la meva chiqueta, pero esto no es peligroso, ahí el mar, la tabla, no sé qué. Seguro que te lo preguntas.
Sí, exacto. Es peligroso, como todas las actividades de multiaventura, tiene su deporte de riesgo.
Vale.
Nosotros intentamos minimizar el riesgo al máximo.
Claro.
Siempre entramos con un buen ratio de monitores en el agua para que pueda controlar a todos los que entran al agua. Es obligatorio el uso de chaleco.
Claro.
Y evidentemente, pues, directamente desde la federación nos limitan ya qué condiciones del mar y qué condiciones de viento podemos entrar o no podemos entrar al agua. Y para ello está pues todas las actividades alternativas a cuando no hay viento, poder hacer actividad igual, cuando hay mucha ola.
Cuando no hay viento, pues paddle surf, cuando hay viento, pues windsurf, ¿no? Esa es la gracia, ¿no?
Y cuando hay olas, pues surf.
¿Y si llueve?
Y si llueve, pues al albergue.
No,
si llueve, se mojan igual.
Sí,
se
¿no?
mojan. Evitamos un poquito lo que las tormentas, que es un poco más peligroso estar en el agua.
Claro, lógicamente.
Pero hemos estado haciendo actividades chispeando, mojándose y de hecho se enteran antes los de fuera que los de dentro. Los de dentro siguen haciendo actividades igual.
Bueno, ya tenéis una cierta experiencia en esto y creo que
25 añitos más.
Casi nada. O sea que primero, la seguridad está ya más que garantizada. Exacto. Porque la experiencia es un grado, muy bien. ¿Y qué es lo que más triunfa entre la gente que ya os ha podido disfrutar y que ha venido? Bueno, si ya son 25 años, alguno que ya ha venido como niño habrá venido ya con sus hijos, ¿no?
Exacto. Ahora venían primero ellos de jovencitos, porque antes, como he dicho antes, el turismo activo era para adultos, no venían tantos niños, tantos colegios,
sí.
Y ahora traen a sus hijos con los colegios o de campamento a hacer actividades con nosotros.
¿Qué es lo que más triunfa entre los peques?
La banana, que es la actividad que no tiene el surf, que no tiene el viento,
pero es
adrenalina pura en 15 minutos.
Sí.
Y ahora con la banana también tenemos el sofá látigo. Quita un poquito de riesgo, porque lo bonito de la banana es que te vas a caer.
Un hinchable, ¿no?
Exacto.
Hinchables
arrastrados muy rápido con una lancha. Ya. Esa es la base. La banana tiene el aliciente de no querer caer, es como el toro mecánico la feria. No quieres caerte, te agarras con todo y si te caes, pues las risas garantizadas. Ríete con la boca cerrada para que no te entre la agua presión.
Sí.
Pero ahora tenemos el sofá. El sofá es lo mismo, pero hace el efecto látigo. Cuanto más velocidad va la lancha en el giro, más velocidad coge.
Correcto.
Y no vuelca. Entonces, adrenalina diferente.
Se lo pasan pipa, ¿no?
Sí. Como están sentados en círculo, todos mirándose entre ellos...
Se parten.
Te ríes más que viendo solo hacia adelante. Es más gracioso para...
Qué maravilla.
Para despedidas, para cumpleaños y todo esto.
Pues nada, aquí tenemos todos los detalles. Oliva Surf. Si alguien lo quiera descubrir, se ponga en internet y ahí está toda la información. Que paséis un magnífico verano. Carlos, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Que lo disfrutéis en general de esta actividad y de todo lo que ofrece Oliva, que es muchísimo. Cocas, playas, sol, actividades... Y una gente maravillosa. Gracias a todos y que tengáis un buen verano. Gracias. Y nosotros nada, que tengáis todos un buen fin de semana, que volvemos el lunes. Nos traemos en Oliva, lástima, pero estaremos con vosotros como siempre en la 92.0. Buen fin de, adiós.